Hey, Maxi. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente en la previa ya nos estamos intercambiando por ahí algunas consultas, tenemos muchas para hacerle, y sobre todo aprovechando que es un especialista de los más reconocidos que tenemos aquí en la provincia de Misiones. Pero te dejo la introducción y después nos metemos de lleno con el entrevistado, ¿te parece?
Perfecto, Laureano, sí, sí.
Contanos.
Bueno, esta semana tenía agendado la visita acá al piso Radio App y a la columnita de discapacidad a Rubén Tamis, que es un conocedor y un profesional en este ámbito de la seguridad vial, de la adaptación de vehículos para personas con discapacidad, y también él trabaja, digamos, se desarrolla en este ámbito del tránsito, ¿no? En el concepto de la entrega de las licencias y de los exámenes para el otorgamiento de ese documento, ¿no?
Bien. Rubén, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
Hola, buenos días. Un
buen
gusto.
Día.
Gracias por el tiempo que te hiciste. Básicamente, hoy las personas con discapacidad, ¿tienen la misma chance que quien no tiene una discapacidad para acceder a una licencia de conducir?
No, por supuesto. Hay límites en el cual está estipulado en dos reglamentaciones. Esto es importante saber, que hay una ley nacional que dice que ciertas adaptaciones tienen que tener los vehículos con, depende de la discapacidad, si es motriz, si es visual, si es auditiva. Pero paralelamente también existe, y la mayoría desconoce esto, es una ordenanza municipal que coexisten las dos, que es 10 veces mejor que la nacional. Uh-huh. Está hecha en el año 93. Yo hice un curso 2 años de lenguaje de señas, ¿sí? En la Asociación de Sordos de Misiones, y creó en mí una sensibilidad con las discapacidades. Y ahí estudié y aprendí mucho sobre las leyes. Entonces, ahí yo creo que el problema está en que los profesionales que están en el otorgamiento de la licencia muchas veces no saben que existe esta ley. Por eso tenemos que siempre conocer los derechos para poder reclamarlo. Por ejemplo, una persona con la visión monocular, o sea, le puede faltar un ojo, puede sacar su licencia de conducir, pero debe adaptar el vehículo con un espejo parabólico del lado de la falencia. Entonces, al tener esa curvatura, no necesita girar la cabeza para ver todo este flanco, por ejemplo.
Correcto.
Y así hay un montón de cuestiones, pero el gran enemigo es el desconocimiento.
Uh-huh. Joa, te dejo a vos la siguiente y después abrimos el juego a la mesa.
Perfecto, Laureano. Señor Rubén, buen día.
Buen día.
Muchas gracias por aceptar la invitación a venir acá. La primera pregunta que quiero hacerle es, ¿qué tipos de pruebas se le hace a una persona con discapacidad para el otorgamiento de esta licencia de conducir?
Muchas veces, yo te hablaba de adaptaciones. Por ahí es el vehículo el que debe hacer una adaptación, o la persona puede tener una prótesis que hace de adaptación, ¿no? Todo esto se ve cuando llega el momento de la idoneidad conductiva. No hay una prueba especial. Él debe superar las pruebas de práctica como cualquier persona, con estos recursos que le van a permitir sacar la categoría F. Eso es muy importante. Bien. En las licencias de conducir hay diferentes categorías. La F es para vehículos con algún tipo de adaptación, o la persona adaptada para alguna discapacidad puntual.
Bien. Muy bien. Pensando sobre todo en aprender a manejar, ¿las autoescuelas están preparadas para recibir a personas con discapacidad?
No, en realidad ahí tocaste un tema sensible. Yo hace 15 años que tengo una autoescuela, un emprendimiento personal en Posadas. Ahora tenemos otras ofertas de otros lugares que no cumplen con lo que debe cumplir en la adaptación del vehículo. Por ejemplo, la ley en el artículo 12, la ley 24.449, que es la ley de tránsito, en el artículo 12 habla de la escuela de conductores. Y dice que debe tener doble comando completo, o sea, 2 volantes, 2 frenos, 2 embragues, 2 aceleradores. Y no todas cumplen eso. Tienen que tener una habilitación especial, un seguro especial, los instructores deben estar capacitados por un profesional, que en mi caso soy yo, soy técnico en seguridad vial, y entonces todos mis instructores son. Pero hay otras ofertas que no cumplen con eso. En mi caso, yo muchas veces enseñé a personas con discapacidad hipoacúsica o anacúsica y sacaron su licencia, que es esa mi especialidad. Y también trato de asesorar de una forma desinteresada a todo aquel que me pregunte.
Bien. Evelyn Jiménez.
Rubén, ¿de qué costo estamos hablando para acceder a una licencia de conducir?
El costo de la licencia, sí, en este momento no me estoy acordando porque está variando mucho, uh-huh, constantemente. Y...
¿Pero de cada caso es particular el precio? ¿Es distinto?
No, es por año.
Ajá.
Y también cambió con el último decreto del año pasado, 196/25, uh-huh, que los conductores profesionales, hay dos tipos. Está el que es interjurisdiccional, que es más cara esa licencia porque es para todo el país, para aquel que va a conducir y trabajar de eso. Uh-huh. Y después está la jurisdiccional, que es solo para posadas, hablando de profesionales.
Sí.
Y los particulares, no me estoy acordando, no te quiero decir algo exacto, pero va variando constantemente.
Y esta, muy breve, esta licencia para los particulares, ¿disminuye o aumenta con el paso de los años?
No, aumenta. Todos los días hay personas que cumplen 18, 17,
sí,
hay personas grandes que... quieren aprender. Yo, de toda esta trayectoria que tengo, que te decía, 15 años, el 90% son mujeres. El hombre de antes no quería que la mujer maneje.
Sí.
El de hoy, por favor, que maneje mi mujer, así me ayuda. Hay un cambio en la cultura y realmente se nota, y tocamos un tema sensible, que no nos conviene a nosotros los hombres. Está demostrado que la mujer conduce mejor que los hombres.
Sí, dicen al revés, ¿viste?
Un año le siguió una aseguradora, no lo digo yo, a 100 conductores hombres y 100 conductoras mujeres. En el término de ese año, el 74% de los siniestros tuvieron los hombres. Pues nuestra naturaleza somos más agresivos, nos arriesgamos a más, respetamos menos. Entonces no es una cuestión de reflejos. Obviamente la instrucción inicial es muy importante. Por eso nosotros tenemos muchas exalumnas que nos hacen una buena propaganda.
Joaquín.
Hablar un poco de la señalética en la vía pública de tránsito, ¿no? El icono de discapacidad, el cartel azul.
Sí.
Eso es parar y que descienda, se puede estacionar, porque al menos en mi caso, cada vez que requiero de esos espacios para estacionar, es muy difuso, la representación, si puedo bajar, si puedo estacionar en ese lugar. ¿Qué información podría dar?
Buena pregunta. La gran confusión es que el símbolo que tenemos, que es, digamos, universal, que es azul, que es una silla de rueda, que representa la discapacidad, te hablo puntualmente en posadas. Hay lugares que son para estacionamiento para personas con discapacidad, y hay otros lugares que son ascenso y descenso para personas con discapacidad, y ahí empieza la confusión. Cuando es lugar donde dice ascenso y descenso de personas con discapacidad, no puedo dejar estacionado el vehículo. Por ejemplo, un banco. Y ahí empieza también, hay que reconocer que las personas por ahí con discapacidad piensan que puede estacionar en cualquier lado. Y no es así. Hay un ordenamiento, pero también tenés razón porque la señalítica no es clara. Hay un montón, y toda la base es la desinformación. Hoy estamos hablando de este tema, pero no hay difusión de esto. No hay programas en la televisión semanales que se dediquen a enseñar cómo es nuestro entorno. Entonces hay desinformación. No sé si tenías preparada esta pregunta, pero ¿viste las sendas de podotáctiles que hay en posadas?
Sí. Sí.
Bueno, la mayoría no sabe para qué es, y te ponen una mesa y una silla para que tome un café.
Uh-huh.
Entonces, sí. Hay un diseño vial muy bueno, hay que reconocer. No soy político partidario, pero sí político porque me interesa el bien de la comunidad. Bien. Pero no hay información sobre esto.
Bien. Se suma Máximo Petrasini.
Quería saber, ¿quién fiscaliza que los vehículos estén correctamente adaptados para las personas con discapacidad?
Eso se va, en la evaluación que te decía de idoneidad conductiva, que hoy en día se realiza en el hipermercado Libertad, en el piso de arriba, ahí tenés una pista que cumple con los diseños que pide la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En esa instancia, para las personas con discapacidad o para las personas comunes, ahí se toma la prueba, digamos, y te van a dar el ok aprobado o no. Pero eso, esa es la instancia. Y también me das pie para que te cuente con respecto a la edad. ¿Hasta cuántos años puedo conducir? Y hasta que vos supere esa prueba. O sea, no hay un límite. Vos podés tener 99 años como Mirta Legrand, y si pasaste la prueba podés seguir teniendo tu licencia de conducir.
Rubén, ¿con qué dificultades quizás te solés encontrar en cuanto a estas personas al momento del aprendizaje, o por qué no después? Algo que sea como en común, ¿no?, que tengas con estas personas.
¿Con qué personas?
Con las personas con discapacidad que van adelante el aprendizaje.
Bueno, por ejemplo, hay personas sordas que no saben lenguaje de señas.
Claro.
Entonces es como un analfabeto de la letra.
¿Y ahí qué haces?
Y ahí se complica muchísimo, porque mi forma de comunicarme es el lenguaje de señas. Uh-huh. Entonces ahí, y es más, la licencia de conducir dice que debe saber leer para obtenerla. Uh-huh. Y también conducir para los vehículos profesionales. Entonces va a llegar un punto en que va a tener que saber cómo es la A, la B, la C, porque hay una prueba que te toman de vista, y también señales que tienen texto. Si no sabe leer de esa manera, no va a poder obtener.
Un dato que por ahí, no sé si todos lo tienen en cuenta, pero si yo uso lentes de manera permanente para cerca, para lejos, ¿en la licencia tengo que salir con los lentes?
¿En la foto?
En la foto.
No, la
¿O
foto...
tiene que estar detallado que yo uso lentes?
En la foto es algo irrelevante. Si salí feo en la foto, y bueno, no hace maravilla la foto. Pero es la descripción. En la descripción dice usa anteojos, sí. Uh-huh. Y hablando del anteojo, uh-huh, aclaremos esto. La moto que no tenga visera o no tenga anteojos es motivo de retención del vehículo al corralón municipal. Artículo 40... ¿Sí? De la ley.
¿Y esos cascos que son de cabeza casi abierta, que solo te cubren el...?
La ley dice que el casco debe cubrir 2 centímetros sobre la cuenca de los ojos y 2 centímetros sobre los orificios auditivos con el sistema de sujeción colocado. ¿Son legales? Sí. ¿Son seguros? No.
Bien. Joaquín, siguiente.
Gracias, Lauriano. ¿Qué pruebas, volviendo un poco a esto, tiene que superar una persona con discapacidad para no obstaculizar a los demás vehículos? Si bien usted ya tocó este tema, pero especificando en un punto, digamos.
No entiendo por ahí la pregunta.
Claro, en la vía pública.
Ah,
digamos,
la vía pública.
En la vía pública. Sí. ¿Qué requerimientos necesitan para no obstaculizar el normal flujo de vehicular?
Hay un proceso que es el principiante. Sea discapacitado o tenga alguna adaptación en el vehículo o no, toda persona que obtiene su licencia por primera vez debe llevar un cartel que diga su condición de tal durante 6 meses, adelante y atrás.
Ah, en ambos lados.
En ambos lados. Uh-huh. ¿Sí? Y además de eso, también que sea visible que esté la señalítica o esté el símbolo de que es un vehículo con discapacidad o que lleva a una persona con discapacidad. Entonces, si las personas, los demás conductores, bien, tienen un poco más de tolerancia, no en todos los casos, pero sí cuando visualizan eso. Entonces, ese sería el lenguaje para que el que está atrás entienda que vos no estás haciendo algo, estás tardando porque se te ocurre o porque no sabes manejar, sino porque tenés algún tipo de dificultad que es momentánea. ¿Sí?
Bien.
Uno escucha a los conductores de moto decir, no hay mucho lugar para que podamos estacionar. Uno escucha a los de auto y dice, ah, le pusieron al de motos y nos sacaron a nosotros. ¿Y las personas con discapacidad tienen la cantidad de lugares suficientes en posadas?
Y bueno, es una apreciación subjetiva, ¿no? O sea, la cantidad suficiente no sé cuál sería. Lo importante es que hay un lugar, porque antes ni había, o sea, ese es el gran problema. Se está respetando mucho el tema de no obstaculizar la vereda con las personas que van a las personas no videntes o con baja visión, que antes estaba lleno de cosas. Hoy se está respetando eso, esa implementación de las sendas podotáctiles. Las motos, por ejemplo, no está prohibido que estacionen entre los coches, pero donde hay sensi, eso también reordenó un poco, porque hacen 20, 30 multas por día de la moto que estaciona entre los coches en el centro, donde dicen, deben estacionar en los 98 lugares exclusivos motos. También, hablando de discapacidad, el problema que había antes eran los aires acondicionados de ventana. Eso casi desapareció. Sí. Ahora, al estar el split, no me encuentro caminando con un aire que me esté en la ceja o en la cabeza, que era gravísimo. Entonces, dentro de todo, y para ser optimista, vemos luz de mejoras y de esperanza en nuestra comunidad, que es lo que nos interesa.
¿Juá? Y hablando un poquito sobre la prueba en sí de manejo, ¿no? ¿Con qué dificultades se encuentra el profesional ante una situación de vehículo adaptado o de persona con discapacidad?
Dentro de todo, gracias a Dios, y porque yo también doy la charla los sábados, cualquier cosa que por ahí no sepan o me preguntan, hoy en día hay grupos y es más fluida la comunicación, pero el problema, en mi opinión, reside en los médicos, en los profesionales, al momento de iniciar digamos los trámites. Antes, te hablo de hace 5 o 6 años atrás, yo vivía discutiendo, por ejemplo, con los médicos, decía, ¿cómo? Me acuerdo de una doctora que me decía, ¿cómo va a manejar una persona sorda y si le tocan bocina? Y yo le decía, para empezar está prohibido tocar bocina. Artículo 48, no se puede tocar bocina, salvo en caso de peligro inminente o en caminos rurales, dice la ley. Y si hay una ley que le permita, adaptando el vehículo, usted no le puede negar. O sea, un médico lo que hace es determina la patología, por decirlo así. Y de ahí, el profesional de licencia tiene que saber qué adaptación hay o no. Porque hay adaptación, hay cierto tipo de patología que no hay adaptación. ¿Sí? Entonces, ese para mí es el principal problema. Una vez que cruza eso en la parte de la prueba, es lo mismo.
Evelyn.
Bueno, tenemos un mensaje de nuestros oyentes. Dante Ocaranza dice, Chakra 83. Pregunto, ¿puedo estacionar un coche con una oblea de discapacidad en lugar donde está el símbolo de discapacidad? Ahí no tengo multa. Saludo, dice el invitado de ustedes.
Depende si es para ascenso y descenso o... A ver, la gran... Vamos a hacer esta salvedad. Vehículo estacionado es el vehículo donde el conductor abandona su puesto.
Sí.
Y vehículo detenido es cuando está parado por un tiempo mayor al ascenso y descenso, pero que el conductor no abandona el vehículo. Okay. O sea, al hacer esto, depende. Si es ascenso y descenso, supongamos, de... una persona con discapacidad y tiene el oblea y todo, y le bajó una persona, él puede, mientras se quede adentro, el conductor, él puede quedarse ahí. Viene otro a querer ocupar el espacio, va a tener que salir. Ahora, si es un lugar donde dice estacionamiento, es el único lugar donde él va a poder estacionar y bajarse para dejar el vehículo ahí.
Bien, importante eso. ¿Sumamos una más?
Vos venís nombrando varias leyes, varios artículos que no se cumplen dentro de Posadas. Quería saber cuántas leyes no se cumplen acá en Posadas, como por ejemplo lo de no tocar bocinas. Yo vengo a laburo y escucho bocinazo todo el tiempo, lo del casco en la moto y todo eso.
Y la mayoría, ¿pero por qué? Por desconocimiento. Por eso es tan importante difundir conductas viales, y por eso siempre mi reclamo a los medios de comunicación, que nos dejan un espacio para esto. Hoy en día vos mirás la televisión, hay 10 programas de comida. A todos nos gusta comer bien, rico, pero no hay ni uno de seguridad vial. Entonces, la pregunta recurrente que siempre me hacen, ¿por qué manejamos tan mal? Y porque la gente no sabe, por más que tenga una licencia, desconoce la mayoría de las leyes, y el que no ve es como el que no sabe es como el que no ve. O sea, no va a poder cumplir la normativa si desconoce.
¿Crees en